Riesgo cero. Escuche nuestros consejos y evite situaciones de riesgo.
Doctor Martín Clos, muy buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros un viernes más.
Hola, buenos días, Carmen.
Doctor, hoy volvemos a hablar sobre cuestiones relacionadas con los factores de riesgo a la hora de conducir, ¿no?
Sí, principalmente hay dos factores de riesgo con la conducción, y uno sería las enfermedades por una parte, y por otro lado serían los medicamentos, los tratamientos que llevamos. Es decir, todos hemos sufrido a lo largo de nuestra vida, pues bueno, alguna enfermedad más o menos grave, y hemos tomado algún fármaco para curar dicha dolencia, ¿no?, o para mitigar un poco sus síntomas. Entonces, podemos reconocer que durante esos días en los que sufrimos la enfermedad o en los que estamos tomando medicación, bueno, nuestras capacidades disminuyen en mayor o menor medida, ¿no? Si estos síntomas, por ejemplo, los sufrimos en casa, pues bueno, resultan molestos, pero nos podemos ir adaptando a esa limitación que tenemos. Pero ¿qué pasa cuando notamos que esos síntomas los tenemos pues a la hora de conducir, ¿no? Entonces, claro, es, yo creo que importante pues tener en cuenta que son una serie de factores que pueden disminuir mucho la conducción, los fármacos, y vamos a dar una serie de consejos y vamos a reconocer las enfermedades que podrían alterar mucho los factores de riesgo, ¿no?
Venga, pues vamos allá. ¿Cuáles son esas enfermedades que nos afectarían o que alterarían tanto nuestras condiciones que
vamos a hablar de enfermedades, pero es decir, sabiendo que son enfermedades que en este momento estarían alteradas hemodinámicamente, ¿no?, que estarían un poco descompensadas, ¿no? Mm-hmm. Porque las enfermedades, aunque sean crónicas y están estables y bien tratadas, no tienen por qué dar problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel de enfermedades cardíacas, pues una insuficiencia cardíaca podría dar una falta de concentración, una somnolencia, un infarto, pues bueno, todos sabemos lo que podría dar un infarto, por lo tanto, una vez curado el infarto, se recomendaría conducir a partir de los 3 meses de haberlo sufrido. Una angina de pecho podría dar una pérdida de concentración, una arritmia podría dar una pérdida de atención, una disminución del estado de alerta e incluso una pérdida de conocimiento. Una hipertensión arterial nos podría producir mareos, una pérdida repentina de conciencia. Esto a nivel cardíaco, ¿no? A nivel respiratorio, pues bueno, la apnea de sueño, que ya lo hemos hablado en algunos programas, podría darnos una pérdida de atención, una somnolencia. Una bronquitis crónica, un episodio muy típico en los meses de invierno, pues una pérdida de atención, una disminución también del estado de alerta. El asma bronquial es exactamente lo mismo, pérdida de atención, una dificultad de los movimientos por el compromiso respiratorio que hay. La gripe, un resfriado común, nos daría una pérdida de atención, una pérdida de concentración, una somnolencia. La rinitis alérgica, y bueno, la rinitis alérgica es causada por unos alérgenos, pero una rinitis también nos podría dar, que acompañan mucho los resfriados comunes, también pérdida de atención, pérdida de concentración, una menor coordinación visual por aquello de las molestias oculares que aparecen, la irritación ocular, etcétera. Otro tipo de enfermedades, las neurológicas, ¿no?, y algunos trastornos del estado emocional. Bueno, la ansiedad, que todos más o menos hemos sufrido, ¿no?, nos podría dar una impulsividad. Habría una pérdida de concentración y de la atención a la hora de conducir. La depresión, pues bueno, nos daría una distracción, una somnolencia, una lentitud de movimientos, un mayor tiempo en la capacidad de reacción.
Claro, que hay algunas enfermedades que tienen unos efectos visibles e incapacitantes claramente, no sé, aquellas que nos generan problemas, por ejemplo, de movilidad. Pero hay otras, como las que nos está contando ahora, la ansiedad y la depresión, que a priori y desde fuera parecería que no deberían de afectarnos a la conducción y nos afectan mucho, hasta el punto de impedirnos, ¿no?
Sí, sí. De hecho, bueno, ya no solo que el tratamiento lo estabilice, sino esas mínimas variantes en el estado anímico influirían mucho en cómo nos comportamos. Ya en nuestro quehacer diario, pues en la conducción también transmitimos esa variante que tenemos en el estado anímico. La epilepsia, pues una pérdida de concentración, una posibilidad de pérdida de conciencia, un ataque repentino. Y las demencias, que ya lo hablamos, pues los déficits cognitivos que llevan consigo una disminución del estado tanto cognitivo como físico, y a esto le podríamos sumar la desorientación. Entonces, ¿qué pasa con las enfermedades? ¿No vamos a conducir? ¿Vamos a conducir? Bueno, conducir es un derecho y una necesidad, ¿no? Por lo que el padecer o no una enfermedad no va a implicar necesariamente que estemos incapacitados para poder conducir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, conocer bien la enfermedad. Lo hemos hablado muchísimas veces. Conocer bien la enfermedad. si estamos en tratamiento, conocer los efectos secundarios de los medicamentos. Uh-huh. Y siempre que
sobre todo cuando tengamos algún cambio, ¿no?
Sí, cuando variamos en dosis o cuando incluimos un medicamento nuevo. Hay que reconocer los síntomas de unas fases iniciales de una descompensación, ¿no? Y cuando aparecen, saber subsanarlos. Uh-huh. Hay que evitar, pues, por supuesto, las situaciones desencadenantes, ¿no? Es decir, vamos a llamar las situaciones de estrés que pueden desencadenar una alteración de la estabilidad de esa enfermedad. Hay que extremar, lo de siempre, las precauciones a la hora de conducir. Es decir, en una fase aguda no debemos conducir, ¿no? Y si vamos conduciendo y notamos algo, debemos de parar. Debemos de parar, estacionar el vehículo e intentar ver cómo va a evolucionar ese cuadro. Si no tiene solución, bueno, habrá que llamar a unos servicios médicos, y si tiene solución, cuando estemos otra vez estable el hueso, reiniciamos la marcha. Mm. No hay que dejar nunca el tratamiento a voluntad. Igual que no debemos de hacer caso, aunque se hace mucho caso, al tratamiento vecinal, ¿no? Es decir,
sí, aquello de a mi vecina le ha ido bien.
Sí. Pues lo mismo, cuando llevamos un tratamiento que nos está yendo muy bien o no nos está yendo bien, pues bueno, si creemos que se debe hacer una modificación o que no está desarrollando la labor que en principio está pensado para ese tratamiento, consultarlo con nuestro médico. Uh-huh. Mire, yo creo que o me sienta mal o no me está haciendo eso o creo que me está mermando mis facultades, y entonces el médico elegirá otra opción más adecuada.
Claro, incluso cuando viene la vecina y nos dice, ay, a mí eso está funcionándome súper bien, pues también podemos irnos a nuestro médico y decirle, mire, esto le funciona muy bien a mi vecina, me va a funcionar a mí, y el médico ya nos dirá, ¿no?
Sí, sobre todo hacer eso antes de venir, decir, me he estado tomando esto, porque pegado a mi vecina,
porque
y
me ha sentado fatal.
Sí. Y suele pasar muchas veces también, ¿no? Y una cosa importante que hablábamos en los últimos programas, el tema de el control y el consejo de familiares a la hora de hablar, pues, de enfermedades que tienen una alteración del nivel cognitivo, ¿no? Es muy importante que se involucren en la evolución de la enfermedad y en el factor de riesgo de la conducción, ¿no? Entonces, ¿qué nos condicionaría exactamente si somos aptos o no para conducir con este listado de enfermedades que hemos hablado? Pues bueno, el tener un buen control de la enfermedad. Uh-huh. Un buen control de la enfermedad nos va a hacer que seamos aptos y capaces para conducir. ¿Cómo lo conseguiríamos? Con el cumplimiento terapéutico, que es muy importante. Es decir, aún es demasiado popular aquello de me tomo las pastillas para la tensión, pero si el día que me tomo la tensión la tengo bien, no me la tomo. No.
No.
La tensión está bien porque nos tomamos todos los días la medicación para la tensión. Que no podemos hacer el acordeón, ¿no? Y lo mismo pasa con el azúcar. Es decir, muchos pacientes diabéticos se toman su pastilla y de repente un día se controla el azúcar y dice, ¡ay, tengo 80! No me la tomo hoy. No. Y esas cifras se consiguen con el día a día. Cuando hay una variabilidad progresiva y a lo largo del tiempo, el médico es el que ajusta las dosis. Y eso es importante. Por lo tanto, control de la enfermedad, cumplimiento del tratamiento y seguir las recomendaciones del médico en cuanto a controles analíticos, dietas, ejercicios, para ver que la progresión de la enfermedad se estabiliza. Yo creo que todos estos condicionantes son los que nos van a dar la posibilidad de conducir sin ningún riesgo o disminuyendo lo más posible los riesgos. Es que una enfermedad bien controlada no sea una merma en la conducción, porque, como hemos dicho al principio, un derecho, una necesidad, lo hacemos todos los días, y debemos de estar al 100% para conducir sin tener riesgos a la hora de realizarlo.
Claro, claro, porque es fundamental que estemos seguros a la hora de hacer estas cosas. Pues, doctor, si le parece, hoy hemos conocido las enfermedades. La semana que viene hablamos un poquito de los medicamentos.
Hablaremos de los medicamentos que se hacen y de su influencia en la conducción.
Pues aquí lo esperamos. Muchas gracias, doctor. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene,
y ya Carmen. Saben, como decimos siempre, conducir es la acción de riesgo más peligrosa que realizamos, la realizamos a diario, así es que en la conducción, riesgo cero.
Riesgo cero.
Riesgo cero. Clínica Martín Clos. Su seguridad nos importa.